¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buena en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Pretender en 3 o en 4 minutos abordar la cuestión migratoria resulta, ¿verdad?, tan ambicioso como inútil. Hablamos de migración, de inmigración en general, y en ese saco pues cabe de todo, pero este fenómeno tiene personas y tiene escenarios distintos, que nadie tiene que ver los unos con los otros, aunque el destino sea el mismo, llegar a España, y en muchos casos el resultado también. Nada tiene que ver que una persona que llega, por ejemplo, desde Venezuela con un menor de Marruecos que consigue alcanzar la costa de Ceuta, o una mujer embarazada que embarcó en Mauritania y llega en cayuco a la isla Canaria del Hierro. Son realidades diferentes y responden a problemas diferentes. Por eso es tan difícil aportar soluciones, porque nadie tiene la varita mágica. Es fundamental la implicación de los países de origen, o más bien de salida. Y aquí también hay intereses diferentes. No es lo mismo los que pueda tener Gambia o Mali que los que tiene Marruecos. En todos los casos, si hay dinero de por medio, se llega antes a cualquier acuerdo. Pero, por ejemplo, en el caso marroquí, conseguir compromiso va bastante más allá de los euros. Hay un ingrediente de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla que Marruecos ha manejado siempre muy bien para negociar con España. Por ejemplo, ahora mismo llama la atención la intensidad con la que más de 500 personas al día están tratando de acceder a Ceuta. Ojo, porque no podemos perder de vista esa frontera de España y Europa, y ahí se están viviendo momentos tensos. Ahora bien, la situación es peor todavía en Canarias. El punto álgido de esta ruta atlántica se alcanzó con la crisis de los cayucos de 2006. Después llegó una etapa de control y desde 2019 la cosa ha vuelto a reactivarse. Este año 2024 pueden superarse incluso todos los récords. Te dejo un dato. El año pasado, en estas mismas fechas, habían llegado a Canarias 9.864 personas. A día de hoy son más de 22.000. Pedro Sánchez ha iniciado hoy una ronda por Mauritania, Gambia y Senegal. Una mini gira donde los tres países son sin duda la salida de esos cayucos. Hablo de salida y no de origen, porque ahora mismo la mayoría de los migrantes proceden de Mali, un país que está atravesando una guerra y donde el yihadismo se ha hecho bastante fuerte. Por ese motivo, casi al 100% de los migrantes malienses se le otorga el asilo en nuestro país. Estas personas se acumulan por centenares de miles en Mauritania o Gambia esperando salir hacia España, y los gobiernos de estos países no tienen como prioridad la acogida, así que tampoco ponen demasiado esfuerzo, la verdad, en el control de salidas hacia las Islas Canarias. Lo ven como un problema de Europa, son un país de paso, y si se busca más control, pues piden más colaboración, o dicho de otra manera, más dinero de por medio. Por eso está Sánchez allí, para poner buenas palabras y sobre todo más millones encima de la mesa. Es un parche temporal para un problema, la verdad, tremendamente complejo. Requiere mirar hacia afuera, pero también hacia adentro. De poco valen los viajes cuando en España ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre la nueva ley de extranjería para afrontar esta situación y el reparto de menores, muchos de ellos niños que no tienen a dónde ir. La cuestión migratoria ocupará sin duda buena parte de este programa, pero además hay más cosas que están pasando. Te las cuenta ya José Luis Concejero.
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los excursionistas españoles que estaban siendo buscados en Nepal. Ahora buscan a otra turista que viajaba con él. La familia dio la voz de alarma tras llevar 2 días sin noticias suyas. Las autoridades locales ya habían encontrado junto al río en el que han aparecido sus mochilas, pasaportes y teléfonos móviles. Vuelve a subir el precio de la luz. Hoy será un 38% más cara que ayer. Pagaremos de media 109 euros el megavatio hora, el segundo precio más alto del mes de agosto. El tramo más caro, entre las 10 y las 11 de la noche, pagaremos entonces 165 euros. El más barato, entre las 5 y las 6 de la tarde, ahí pagaremos 78 euros el megavatio hora. 7 de las familias afectadas por el incendio de Campanar el pasado 22 de febrero siguen en el edificio municipal cedido por el ayuntamiento de forma gratuita después de que este lunes finalizara el plazo para seguir en el inmueble. El ayuntamiento, de todas formas, ya se ha puesto en marcha para buscar una solución a estas personas que por diversas causas no han podido encontrar otra vivienda. Y buenas noticias en las relaciones entre la Santa Sede y China. El gobierno del país asiático reconoce como titular de la diócesis más importante del país al obispo nombrado desde el Vaticano, Monseñor, a ver si lo digo bien, Sofía, Melchiorre Sillonsen. Esta diócesis cuenta con alrededor de 56.000 católicos, 21 parroquias y 62 sacerdotes.
A mí me ha sonado fantástico. Otra cosa es que habría que preguntar al
chino de toda
implicado.
La vida.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ya tenemos al Barça viajando a Madrid con Dani Olmo.
Después de muchos días de espera, el club azulgrana ha podido inscribir al jugador español que va a estar disponible para el partido de esta noche a las 9:30 en Vallecas, Elena Condis.
El Barça acaba de aterrizar en Madrid con Dani Olmo, ya inscrito, va a debutar en Vallecas. La Liga ha validado que cubra la lesión de larga duración de Christensen. Es baja de última hora Eric García por una fascitis plantar, en una semana que el central va a apretar para volver al Girona. De momento, el Barça frena su salida, aunque no se descarta que acabe produciéndose de aquí al viernes, siempre y cuando puedan volver a la regla 1-1 y le encuentren un sustituto.
En el Rayo no estará James Rodríguez. Ayer se hizo oficial su fichaje, pero el colombiano todavía no va a debutar. Y además de este Rayo Barça, la jornada arranca a las 7 con el Mallorca-Sevilla. Y fuera del fútbol, dos apuntes. En menos de media hora empieza la etapa 10 de la Vuelta a España, que llega a Galicia. Hoy 160 kilómetros con final en Bayona. Y en tenis, esta próxima madrugada debuta Carlos Alcaraz en el US Open. Será alrededor de la 1.
Bueno, pues con todo esto y con mucho más, te espero aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que nos ha llamado bastante la atención esta iniciativa que han puesto en marcha dos juzgados de violencia sobre la mujer en Bilbao. Verás, han llegado a un acuerdo para colocar unos distintivos de colores a los investigados por violencia de género. La idea con esta forma de identificación es evitar un encuentro en la sede judicial entre víctima y denunciado, con el fin precisamente de que la mujer pueda sentirse de nuevo víctima en una sede judicial, de que se produzca una revictimización. Pero esta iniciativa pionera, todo hay que decirlo, en los juzgados españoles, pues ha sido objeto de crítica por parte del Colegio de Abogados. Estos consideran que vulnera la presunción de inocencia y la dignidad de los investigados. Nos vamos hasta Bilbao. José Luis Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Allí la polémica está servida. ¿Por qué, en primer lugar, se ha tomado esta decisión por parte de los dos juzgados de violencia contra la mujer? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
Sí, bueno, lo decías tú, se trata de impedir, ¿no?, que puedan coincidir, por ejemplo, en el espacio y que se puedan ver víctima y victimario, ¿no?, o acusado, en este caso. El asunto es que en Bilbao los juzgados de violencia contra la mujer ahora mismo están en dos edificios, en dos plantas separadas, en la cuarta y en la quinta planta, y podía caber la posibilidad de que en las escaleras se llegaran a cruzar en algunos momentos, por ejemplo, es algunas explicaciones que se daba. Se podían llegar a cruzar los implicados en un caso, se podían juntar en el momento en el que tiene que ir a declarar uno y sale el otro. Ya sabemos cómo es un juicio, se espera en un sitio hasta que te llaman, a los testigos, por ejemplo, y mientras tanto los demás pues se esperan todos juntos, y bueno, podía darse el caso de que se llegaran a cruzar. Así que a la organización interna de estos juzgados, bueno, pues se le ocurrió esta idea de, para reforzar los protocolos que defienden a las mujeres, en este caso víctimas, para evitar también las revictimizaciones, que es como se llama, bueno, pues esta idea de poner los distintivos a los diferentes implicados en un proceso.
Distintivos de colores, que es a modo pegatina o a modo lazo.
Sí, así es. Vamos a pensar, por ejemplo, en esas pulseras que nos ponen muchas veces en un camping o algo semejante. Se ponen en la muñeca, tienen tamaños muy grandes y van diferentes por diferentes colores. Para el caso de que sea el acusado, la víctima, los defensores de los acusados, por ejemplo, la acusación también, o los testigos de ambas partes, para que así tratar de separar en todo lo posible, que de un primer vistazo las personas que están controlando la entrada y los flujos de circulación de las personas, pues bueno, no, tú no pases de aquí, que ahora mismo está declarando tal persona o está esperando tal otra. Un poquito se trata de facilitar el trabajo realmente al personal de seguridad interno del Palacio de Justicia, para que en todo momento pues eviten estas situaciones que, como ya avanzabas, bueno, pues no han gustado a todo el mundo.
Enseguida entraremos en ese detalle, pero yo antes querría, no sé, preguntarte de qué manera se va a poner en marcha esto. No sé si hay fechas, si esto tiene que pasar por algún otro órgano.
No, Sofía, de hecho está ya en marcha. ¿Ah? El asunto es que, claro, ha pillado el verano, entonces, claro, ya sabes que en agosto en general, las cosas de Palacio van despacio, se suele decir, ¿no? Pero bueno, tampoco para la actividad. El caso es que esto viene de una orden que se comunicó el 18 de julio. entró en vigor la semana de después. Hablamos de la semana del 25 de julio, me parece exactamente. Entonces, claro, en un primer momento todavía, cuando llegan las primeras notificaciones y las primeras aplicaciones de las pulseras, bueno, pues hay poca carga de trabajo, dudas, hay quien se empieza a pensar, esto está bien, esto está mal. Entonces, no ha sido hasta que han pasado un par de semanas que el colegio ya realmente ha empezado a tomar constancia y recoger bien las quejas que ya se han podido recoger tras los primeros usos de este sistema y ha puesto pues esa queja formal.
¿Qué dicen desde el ámbito judicial? Hemos hablado antes de que, bueno, esto es de suponer que a las víctimas de violencia de género están de acuerdo con ello. Pero claro, la otra parte, esos abogados que representan a personas presuntamente, bueno, que han cometido delitos de maltrato.
Así es, han sido los abogados los que han dado la voz de alarma, como te decía Sofía, y ayer por la tarde ya teníamos constancia, enviaron de hecho a todos los medios de comunicación la carta formal de protesta que habían remitido al Tribunal Superior de Justicia para quejarse por una medida que consideran que es innecesaria. Nos explican que, por ejemplo, identificar a los abogados no tiene sentido porque todos los abogados tienen que identificarse previamente para acceder al Tribunal Superior de Justicia o a los tribunales de justicia, tienen su identificación que además la aportan encima en todo momento para cuando se les requiere en cualquier instancia. Nos contaban, eso es innecesario. También creen que atenta contra la propia dignidad de la figura de pública de un jurista, de un letrado, llevar la pulsera. Y luego, lo más delicado tal vez, lo que hablabas con respecto a los acusados. Nos dicen que no hay que perder de vista que en todo momento les ampara la presunción de inocencia, de que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y aunque sí es verdad que ya hemos hablado también con algún juez que nos decía que la presunción de inocencia no se debería ver menoscabada por estas medidas, sí que los abogados hablan de que la pena de banquillo que existe cuando alguien ve a una persona con la pulsera, este está acusado de violencia de género, pues es real y existe. Y les parece que eso puede acabar derivando, pues es un daño a la presunción de inocencia. Además, en una medida, Sofía, que es pionera en España, o sea, hasta ahora no, por lo menos, no les consta ni a ellos mismos que se esté aplicando en otra parte de España, como nos decía hace unos minutos la decana del Colegio de Abogados de Bilbao, Maite Morillo. Le escuchamos, si te parece.
Y nos parece inaceptable. A más empezamos a recibir comunicaciones, quejas de compañeros, pero no solo eso, me han llamado incluso decanas y decanos del resto del Estado preguntándome si era cierto, a ver cómo podía ser eso. No tengo constancia de que haya ningún otro. Yo diría que es el primero, no me consta que haya ningún otro en este sentido.
Bueno, pues es el primero y ya ha estallado la polémica con eso. Pero en principio, la semana que viene, el Tribunal Superior de Justicia, el equipo de la Sala de Gobierno, que se llama que el órgano que juzga este tipo de asuntos, bueno, se va a encargar de ver esta queja y veremos a ver en qué queda todo. También se ha remitido la queja, por cierto, al Gobierno Vasco, que es el quien tiene las competencias del funcionamiento, digámoslo así, del día a día de los tribunales, pues la seguridad y estas cosas, porque también ha sido a través de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco desde la que se ha comunicado este nuevo protocolo. De momento el Gobierno Vasco está a la espera de a ver qué pasa. No le parece mal el sistema, pero también reconoce que podría haber algún daño para algunos de los implicados en el mismo. Así que veremos a ver en qué queda todo, Sofía. La semana que viene, con septiembre, nos dicen que ya empezará a moverse todo y veremos a ver si se ha quedado en un experimento, digámoslo sea aquí en Bilbao, realmente se acaba trasladando por ahí.
Se acaba manteniendo a lo largo del tiempo. José Así Luis es. Martín, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, Sofía. Agur.
Bueno, vamos con una de las noticias, sin duda, del día. ¿Y qué va a ser si no es la vuelta de Oasis? La banda de culto británica de los años 90 vuelve después de 15 años separados. Los hermanos Gallagher entierran el hacha de guerra por ahora, quién sabe si la mantendrán más allá de los ensayos, y anuncian una gira de 15 conciertos en 2025. Así lo han anunciado esta mañana, con hora y toda programada, en redes sociales.
Me and him are like telepathic, you know what I mean? I know my brother better than anybody else.
Y lo que han anunciado junto a este vídeo son 14 conciertos en Reino Unido y en Irlanda. Un anuncio que llega justo cuando mañana se cumplen 15 años desde su separación y cuando se van a cumplir 30 años del lanzamiento de su álbum más popular. Aunque el éxito mundial les llegó con esta canción en 1995, con Wonderwall. Sí, yo veo aquí a Ángel Correas, eso iba a decir, estaba deseando tararear la letra y veía que no arrancaba del todo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas tardes.
Oye, ¿quiénes son los hermanos Gallagher? Porque hemos hecho aquí, esto a primera hora cuando nos hemos enterado, todos aquellos que somos de, bueno, que nos ha pillado esta generación, pues hemos saltado, y nos hemos dado cuenta que la gente más joven no sabía quién era Oasis.
Sí, entonces, bueno, no sabían quién era el grupo, vamos a decir, pero sí que conocen.
En cuanto les hemos colocado, sabían perfectamente
totalmente
quiénes eran. Pero no sabían quién eran los hermanos Gallagher.
Bueno,
así
los
que
hermanos Gallagher son la piedra angular de Oasis, ¿no? Liam es el cantante y Noel es el compositor. Liam es el pequeño, tiene 51 años. Noel es el mayor, tiene 57 años.
Madre
Tienen
mía.
Otro hermano, que se llama Paul Anthony Gallagher, pero en este caso, bueno, pues no se dedica al mundo de la música. La historia familiar, la intrahistoria, da para un libro. Sufrieron violencia doméstica por parte del padre. Se llamaba Tommy el padre, pegaba a la madre y también a los críos, ¿no? Cuando Liam tenía 7 años, la madre decidió dejar a su marido y se fueron todos de casa escapando de la violencia en la que estaban viviendo. Desde entonces, esto lo cuenta Liam en una entrevista, pues parece que la cosa familiarmente fue a mejor.
Esto todo, los artistas así que son mundialmente conocidos, ¿no? A veces tienen la cara A, que sin duda su obra, sus canciones, y la cara B, ¿no? A veces tormentosas vidas familiares. Desde luego, esa infancia turbulenta podría explicar el carácter de esos dos hermanos que bueno, terminaron peleándose en un escenario y rompiéndose guitarras y todo en la cabeza. Pero hoy queremos también repasar algunas de las canciones importantes. ¿Cuál nos destacarías tú?
A ver, destacar, se pueden destacar muchísimas canciones porque han tenido pues una prolífica carrera. La banda se formó en 1991, previamente se llamaban The Rain, ¿de acuerdo? Sacaron un primer disco, Definitely Maybe, ¿vale? Luego llegó Live Forever, que eso ya les encumbró, digamos, en el mercado británico, empezaron a ser súper conocidos, pero digamos que el momento cúspide llega con su álbum What's the Story, Morning Glory, ¿vale? Que además de la canción Wonder que estamos escuchando de fondo, que es súper conocida, incluía esta vez sí este auténtico himno. Versionada mil veces, bueno, Don't Look Back in Anger.
Y banda sonora de películas.
Sí. Bueno, y conocidísima, es un clásico, es difícilmente mejorable esta canción, No mires atrás con rencor, viene a decir la canción. Me preguntabas antes por la relación entre los hermanos. Bueno, ya no se llevaban muy bien antes de la creación de la banda, de la formación del grupo. Crecieron en ese hogar conflictivo del Manchester. Los dos son muy del Manchester City, por cierto, y la rivalidad entre ambos hermanos fue evidente desde pequeños, pero ya en la banda esas tensiones aumentaron. Además, los dos aprovechaban cualquier ocasión para ridiculizar el uno al otro en público. No se cortaban nada durante los conciertos. Bueno, pues, por ejemplo, en 1994, durante una gira americana, pues Liam golpeó a Noel con una pandereta. Luego fue Noel quien golpeó a Liam con un palo de cricket al año siguiente. O sea, como una pelea entre hermanos de casera, pero esto
yo
ya
recuerdo
llevado...
una de las gordas fue cuando dijo que no era el padre de su hija.
Eso ocurrió ya por el año 2000. O sea, fíjate cómo se llevaban. No se cortaban ni un pelo en hacerlo público, evidente. Y luego también hay episodios turbios. Ambos se encontraron con su padre, que reapareció de repente ya en medio del éxito. Algo quería conseguir el padre en un bar. Un hermano tuvo que parar al otro porque directamente se lanzaba encima de él en medio de una taberna. En fin, mucha turbulencia dentro del grupo. Pero ese ambiente, sin embargo, se puede decir que vaya, pues acabó generando también esa competencia, pues esa creatividad, podemos decir, y forma parte de la idiosincrasia de la banda. La gran pelea fue en agosto de 2009 y fue aquella que acabó con la separación de los hermanos, no sin antes haber escrito canciones como esta, que popularizó un famoso anuncio de un refresco,
sí,
¿vale?, que se llama Whatever.
Madre mía, la de historias que salen de la banda. Desde primera hora que se conocían no paraban de surgir memes de cuánto iban a durar, si iban a durar más de los ensayos o llegarían a realizar esa gira, ¿no? Porque falta casi un año. Hablemos de la parte económica. ¿Cuáles son las cifras que nos deja Oasis? Que, bueno, recordamos, fueron todo un bombazo hace 15, 20 años.
Sí, sí, en los años 90, mediados de los 90, hasta prácticamente la primera década del 2000. Ahora mismo tienen 21,6 millones de reproducciones mensuales en una plataforma como Spotify. Te puedes imaginar el tirón que siguen teniendo, ¿no? Marcaron varias generaciones. Ese disco del que te hablaba, el Watch the Story, Morning Glory, es considerado uno de los mejores discos de todos los tiempos. Yo fui de los primeros discos que me compré, este en concreto, un CD. Se vendieron 22 millones de copias en todo el mundo y logró el premio al mejor álbum en los 30 años de historia de los premios Brit. Han vendido en total 75 millones de discos, y ya en cuanto a los conciertos, pues no tienes más que ponerte en una plataforma como YouTube, por ejemplo, los conciertos de Oasis, y vas a ver la cantidad de gente que acude a verlos.
Para la generación X, Z o W, los Gallagher vienen a ser algo así como Taylor Swift de ahora, ¿vale? O,
podría ser, sí, algo
sí,
parecido, un fenómeno.
Sí, un fenómeno, desde luego, que seguro que agotan las entradas. Este sábado, este 31 de agosto, salen a la venta. Se van a celebrar esos conciertos el próximo año, en 2025. ¿Cuáles van a ser un poquito las cifras de esa próxima gira o los datos a tener en cuenta?
Pues va a ser una vuelta, imagínate, centrada sobre todo en el Reino Unido y uno de los conciertos también en Dublín, en Irlanda. Ese 31 de agosto, el sábado, va a haber millones de personas pendientes de la pantalla del ordenador, dándole ahí el botón continuamente para acceder a una de esas entradas. Oye, ya te garantizo yo que esto se agota rápido. Pues mira, estamos hablando de ciudades británicas a partir de principios de julio del año que viene, como Cardiff, Manchester, por supuesto que es su ciudad, Londres, también Edimburgo en Escocia, y lo que te decía, Dublín. Bueno, son varias fechas, son varios días, y el que tenga la oportunidad, de verdad, que lo intente, porque la cosa para conseguir una de las entradas para ver el retorno
se van
de
a agotar enseguida.
Ya veremos si luego hay más, pues se van a agotar enseguida, y ya veremos también si al primer concierto no acaban a porrazos y ya se suspende
y se
todo
a la gira.
Sí, 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 porque eso puede ocurrir.
También puede pasar, desde luego.
Pedazo de canción esta, la mía, ¿no?
Esta te ha gustado. Desde el primero de la mañana ha estado rememorando los grandes éxitos aquí de los Gallagher y nos ha estado poniendo, bueno, buena parte de la discografía, ¿no? De los Oasis. Yo, fíjate que el recuerdo primero que se me ha venido a la cabeza no es una canción, sino una portada de la Super Pop.
Ah, claro. Es que eran muy peculiares.
Es que eran muy peculiares. Durante muchos años compitieron ahí con los Blur.
Ay.
A ver quién era la banda más de moda, ¿no? Bueno, esta no es una bad boy como tal, pero bueno, también de chicos se trataba.
Sí, sí, sí.
Y había que vender portadas.
No, esto con las bad boy esta no tiene nada que ver, vaya.
No tiene nada que ver, pero protagonizaban portadas como...
No me veo ya estos bailando así, no sé, con una coreografía, para nada.
No, pero vendían igual revistas, porque todas las adolescentes sí. Estábamos locas por ellos. Pues a ver, es lo que hay. Que Ángel Correas, ¿te vas a comprar tu entradas o no?
Yo no creo que tenga oportunidad de conseguirlas, pero vamos, ya me esperaré a que salga el libro, iba a decir, que salga los vídeos.
Eso va a merecer la pena, que ellos estuvieron en época donde no había redes sociales y donde esto no se retransmitía, ¿eh?
Sí, pero...
Pero hoy en día sale todo.
Sí, pero el mito, la leyenda de este grupo sigue precisamente viva a través de las redes sociales, ¿eh?
Bueno, pues los Oasis están de vuelta 15 años después y este fin de semana salen sus entradas a la venta. De momento para verlos solo en conciertos en Reino Unido y en Irlanda, aunque dicen que si la cosa va bien, y esto sí que hay que ponerlo entre comillas, pues igual salen de Europa. Así que quién sabe si pronto pudiéramos tenerlos por España. Y esto nosotros aquí en Mediodía COPE nos ha hecho preguntarnos, sobre todo preguntarte, ¿cuál es ese grupo o artista que a ti te gusta, que te encanta, que no te puedes perder ni un concierto o que escuchas sus canciones en bucle? Si pudieras hacer un regreso de alguna banda, de algún grupo musical, de algún artista que te encantaba y que ya se ha retirado, ¿cuál sería? Cuéntanoslo con una nota o con un mensaje de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-15-83, porque queremos escucharte.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia. Con 20...
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra la vocación, plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que cambia.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's a long, lonely road that I walk on my own. Never thought I'd end up in this place.
Vamos a situarnos en la provincia de Sevilla, porque allí esta mañana conocíamos que se han registrado dos nuevas muertes a causa del virus del Nilo, en concreto en la localidad sevillana de Coria del Río. En total estamos hablando de 5 fallecidos en lo que llevamos de verano en la provincia de Sevilla. Uno de ellos, uno de los fallecidos, de 71 años, lleva varios días ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío y siguen notificándose los casos. En concreto, en las últimas horas, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha notificado 10 nuevos casos. Pero esto va más allá de Sevilla, ¿eh? Hay datos que, por ejemplo, hablan de contagios en Cádiz, en Huelva, en Jaén, en Córdoba y también incluso en Extremadura. Vámonos sobre el terreno. Irene Ramos, COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la situación? Porque me imagino que cada vez que se conocen noticias como estas, de nuevos casos, sobre todo de nuevos fallecimientos, hay que decir que se trataba de nuevo de personas mayores que son a priori las más expuestas, ¿no?, a las complicaciones dentro del virus, pues claro, los vecinos se ponen más en la alerta, ¿no? ¿Qué te han contado?
Claro, totalmente. Hay temor, hay preocupación y te diría que incluso un poquito de enfado, porque los vecinos de Coria del Río es que viven entre mosquiteras, repelentes, recluidos en casa. Cuando al caer la tarde pues empiezan a volar los mosquitos. Y esos dos nuevos coreanos que han perdido la vida después de infectarse con el virus hacen que sean 5, como decía, 5 muertos este verano. Además, también como decías, 10 nuevos casos positivos según la consejería, que normalmente, dicen los expertos, que son más porque muchos no se sabe que se han contagiado, porque pasan el virus de una forma un poco más leve. En cualquier caso, nosotros hemos hablado con una persona que es precisamente familiar de un coreano. Este hombre tiene 59 años y ahora mismo todavía continúa convaleciente porque se contagió del virus. La picadura del mosquito lo ha mandado, atención, durante más de una semana al hospital y su familia realmente ha temido por su vida.
Ha estado 13 días en el hospital, ingresado en la unidad de infeccioso por el tema de la picadura del mosquito del Nilo, que ha tenido pues bastantes problemas neurológicos, está con mareo, está vomitando, ha perdido incluso hasta 6 kilos. La pérdida también de masa muscular ha sido muy, muy, muy evidente. La verdad es que ha estado bastante grave, pero bueno, dentro de la gravedad ha podido seguir y tirar adelante. Todavía está convaleciente. Y sobre todo por ser una enfermedad también que afecta al cerebro, es neuronal, pues es bastante lenta la recuperación.
Bueno, también nos ha contado Sofía que hasta que no te toca realmente no te haces a la idea de lo peligroso que puede llegar a ser un mosquito, y eso que él vive en Coria y que esa picadura pues se puede llevar por delante la vida de alguien de tu familia.
Hay que decir que bueno, en la mayor parte de los casos, más del 80%, pues se cursa la enfermedad de manera asintomática, no ocurre nada, y solo en el 1-2% de los casos se desarrollan complicaciones neurológicas que, como vemos, pues en algunos casos tienen un fatal desenlace. Irene Ramos, COPE Sevilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía contándonos la última hora desde allí.
Hasta luego, gracias a vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en mediodía, como siempre, vamos a hacer un repaso a la información. Se ha encontrado el cuerpo sin vida de uno de los excursionistas españoles que estaban siendo buscados en Nepal. Ahora se busca otra turista que viajaba con él. La familia dio la voz de alarma tras llevar 2 días sin noticias de ellos. Las autoridades locales ya habían encontrado, junto al río en el que ha aparecido el cuerpo, las mochilas de estos 2 turistas, los pasaportes y los teléfonos móviles. Rescatados, unas 120 personas que iban a bordo de un cayuco a 520 kilómetros al sur de Gran Canaria. Entre los rescatados hay una mujer que se encuentra en estado grave. La situación, por la masiva llegada de migrantes, es límite en Canarias, pero también en Ceuta, ¿eh? Desde el gobierno de la ciudad autónoma piden ayuda urgente al gobierno central y resto de comunidades autónomas. Petición a la que hoy se ha sumado el sindicato de la Guardia Civil, Jucil. Mila Cívoco es su portavoz.
La situación en Ceuta resulta en la actualidad insostenible. Nuestros compañeros en la frontera están desbordados, realizan un esfuerzo titánico más allá de sus responsabilidades, mientras la Administración no proporciona el apoyo necesario. Es fundamental que el Gobierno español asuma su responsabilidad y colabore con las autoridades marroquíes para detener esta crisis. Los guardias civiles no podemos seguir siendo la única y última barrera efectiva entre Marruecos y España.
Este mes de septiembre las familias se enfrentan a la vuelta al cole más cara de la historia. Tendrán que gastarse casi un 10% más que el año pasado. En este curso el presupuesto rondará los 500 euros por alumno. Muchas familias tienen que hacer malabares económicos para poder afrontar esta cuesta de septiembre.
Sí, con respecto a los uniformes y esas cosas, sí, y los cuadernos, esas cosas sí han subido un poco.
Hombre, se nota la subida de precios, tanto en libros, los que no cubre la beca accede, como en general, en todo.
La verdad es que sí, ha subido un poquito todo lo que es colores, marcadores, libros y pues demás.
La Fiscalía venezolana vuelve a citar a Edmundo González tras no acudir ayer a la primera citación. El régimen de Maduro acusa al líder opositor por la publicación y mantenimiento de una página web con las actas electorales de las elecciones del 28 de julio, las que pudo recabar la oposición. Con 2.000 presos políticos en estos momentos, la represión en Venezuela está alcanzando niveles que nunca antes se habían conocido. Lo ha contado en Herrera en COPE Carolina González, la hija de Edmundo, cada vez con mayor preocupación por la posible detención de su padre.
Una citación que no tiene garantías de independencia ni del debido proceso, donde no se le indican en qué condiciones debe comparecer y se precalifican una serie de delitos que él no ha cometido.
Y hace unas semanas te contábamos que el Papa Francisco había expresado su deseo, su intención de visitar China. Y claro, esto sería algo histórico. Ningún papa ha podido visitar el país asiático. China y la Santa Sede llevan mucho tiempo inmersos en negociaciones para permitir la práctica religiosa en el país. Y esas conversaciones están dando sus frutos. Ahora el gobierno del país ha reconocido como titular de la diócesis de Tianjin al obispo propuesto por el Vaticano, a Melchor Xi Hongzhen. No sé si lo he dicho mejor o peor que José Luis Concejero. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Atento a este dato, Victoria Montaner, que te llamo yo Ballesteros, me lío con la otra Victoria. Atento a este dato, solo el 0,01% de la población china, según los últimos datos de la Santa Sede, es católica. Estamos hablando de 14 millones de personas, con que el porcentaje es mínimo teniendo en cuenta la población que tiene China, pues es tela. Pero ¿cómo es ser católico en China a día de hoy? porque tú has hablado, Victoria, con Teresita Lu.
Sí, ella es una joven de 22 años y nos ha contado que la fe en su país, bueno, se transmite sobre todo de generación en generación, de padres a hijos, y que así fue precisamente su caso. Dice que los católicos van a misa, que rezan, que tienen la opción de hacer también muchas peregrinaciones, pero que claro, que siguen enfrentando desafíos cada día.
Bueno, el entorno en el que vivimos no es muy optimista. Hay prejuicios de otras personas a mi alrededor que cuestionan mi fe. Y tengo el deseo de aprender más sobre la Biblia y la doctrina católica, pero estamos un poco restringidos porque las formas de adquirirlas aún son un poco insuficientes.
También ha reconocido que se ha sentido sola en muchas ocasiones por no tener un grupo, por ejemplo, con el que compartir su fe.
Pero entonces Teresita conoció a las misioneras agustinas recoletas.
Sí, exacto. Estas misioneras hacen una labor preciosa de evangelización en más de 10 países del mundo y China es precisamente uno de ellos. Teresita las conoció y lo tuvo claro. Quería ser también misionera agustino recoleta.
He pasado ya aproximadamente medio año con ellas en España. Me han hecho sentir conectada, amada, aceptada, respetada y libre. Siempre están satisfechas, felices y dispuestas a dar, que me inspiran constantemente.
Ella quiere entrar en la congregación, pero todavía no es monja.
Justo, exacto. Ella ahora mismo se encuentra en la etapa de aspirante, en este año previo, que se tiene que formar para ello. Entonces está pasando una temporada, como ha dicho, precisamente en España, en Madrid.
Sentí que Dios me llamaba a ser una monja misionera. Cogí un vuelo de Beijing a Madrid, que tardó mucho tiempo. Fue un vuelo largo, pero fue muy agradable. Lo que más me ha impresionado, sin duda, es el cielo de aquí. El cielo siempre es tan azul, las nubes, los amaneceres y los atardeceres son fabulosos.
El sueño de Teresita es ser monja y compartir el mensaje de Jesús en su propio país. También ha dicho que le encantaría presenciar, si Dios quiere, pues esa visita del Papa Francisco a China.
Esperamos con muchas ganas la visita del Papa Francisco a China. Creo que será un gran aliento y consuelo para los cristianos chinos y que nos hará sentir más conectados con toda la comunidad. Sinceramente, hemos rezado para que ese día llegue pronto.
Y bueno, Sofía, también le hemos pedido que nos enseñara alguna frase en chino.
Oh.
Sí, sí, ella ha elegido este poema de Li Bai, de la dinastía Tang. Escucha, mira.
Que significa que habrá un momento en el que el viento romperá las olas y podrás colgar tus velas directamente a través del mar. Porque me recuerda que aunque hay muchos obstáculos en el camino, habrá un día en el que podamos superar las olas y llegar a la orilla.
Menos mal que lo ha explicado, porque si te lo tengo que decir que me lo repitas. Madre mía, la historia de Teresita Lu, esta joven católica china que quiere ser una hermana misionera recoleta para llevar su fe y su amor por los demás a aquellos que más lo necesitan y que gracias a Victoria Montaner la conocemos hoy aquí en Mediodía Cope. Gracias, Victoria.
Gracias a ti. Every second, every day, I
spend hoping we never change. Me ha gustado aquello que decía, que le gustaba el cielo de Madrid siempre azul. También la vamos a invitar en primavera, cuando llueva a menudo. Ahí se dará cuenta que no todo es azul y que también de vez en cuando en Madrid hay una boina gris a causa de la contaminación. Pero bueno, es bueno que se quede con lo bueno que hay. Hablamos de vivienda. En Madrid precisamente no está la cosa fácil. Estas últimas semanas de agosto son las que más gente aprovecha para buscar piso de cara a septiembre. Y a menudo el resultado es el mismo, que no hay casas, que no hay casas, que no hay casas para alquilar, que es que todo está carísimo. Cuando le preguntas a cualquier experto la respuesta es la de siempre, que es que falta oferta, faltan pisos y sobra demanda. Y es que según datos del Banco de España hacen falta unas 600.000 residencias para cubrir toda esa demanda. Ya no te hablo en ciudades donde en estos casos siempre es la demanda la que supera la oferta. Te hablo de Madrid, te hablo de Barcelona, te hablo de Málaga, también de Bilbao. Hasta tal punto llega la situación que una casa al lado de un cementerio, de una gasolinera o de una discoteca, que eran los sitios más baratos para vivir porque tenían que bajar el precio, pues ya no supone una bajada de precio. En algunos casos antes podían ser estas casas al lado de estos emplazamientos unos 40.000 euros más barato que vivir otras zonas. Insisto, esto era antes. Beatriz busca piso en Móstoles y trabaja en Embajadores, en Madrid. No es muy exigente en cuanto a las condiciones de lo que busca en una casa.
Número de habitaciones o número de baños o tal, nos da un poco igual, pero eso, que no sea un bajo y que tenga ascensor. Y tampoco pedimos mucho más porque es donde está la cosa, no está para exigir.
Nacho también busca vivienda en Madrid y, al igual que Beatriz, no le importa vivir cerca de un cementerio. No es muy exigente respecto al entorno en el que, bueno, busca su casa, aunque sí se lo pensaría dos veces si tiene que compartir espacio con una discoteca.
La gasolinera creo que no lo pensamos demasiado, no es un problema de momento ni nada de eso. Discoteca, a mí me daría un poco más de reparo por el tema del ruido, sobre todo.
Hay los ruidos, pero ya vemos que no es un problema en algunas zonas, como por ejemplo las Islas Baleares, ¿no? Acostumbrados al turismo, al follón de las restauraciones, de las discotecas. Esto también, esta situación se da en Barcelona, en Valencia, en Madrid. El principal culpable es el desequilibrio, como decimos, entre la oferta de vivienda y la demanda de compradores o de gente que busca un alquiler. Para que nos explique un poquito más la situación y cómo están las cosas, tenemos con nosotros a Héctor Aznar. Es experto en valoraciones y en tasaciones. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Buenas tardes.
Oye, ¿qué elementos pueden afectar al precio de la vivienda? Porque ya vemos que lo de los cementerios, las gasolineras o las discotecas, hay incluso a gente en determinados lugares que no le supone ningún problema.
Bueno, cuando el precio de la vivienda empieza a subir y presiona sobre la demanda, pues entonces ya la gente ya se busca cualquier cosa que encaje en su presupuesto, y a partir de ahí pues ya empiezan a aparecer no solo viviendas cercanas a discotecas o cementerios, como habéis comentado, sino viviendas pues fuera de las zonas mejores de cualquier municipio o de los municipios de las grandes capitales, ¿no? Entonces, todo el área metropolitana empieza a subir de precio y a cubrirse también, y la gente se busca la vida como puede mientras encaje en su presupuesto.
Uh-huh. Hemos hablado de determinadas zonas donde están muy tensionadas y donde hay, bueno, pues distintos factores que afectan al precio, ya no solo de compra, sino también ocurre en el tema del alquiler. Yo no sé qué elementos pueden hacer hoy en día que el precio de una vivienda sea más asequible a nuestro presupuesto.
Bueno, lo primero es la ubicación, eso por supuesto, y lo segundo es la superficie. Esos son los dos parámetros principales, es decir, cuanto más grande es la vivienda, más cara, y cuanto la situación en mejor situación esté, pues incluyendo estar fuera de cementerios y de discotecas y de todo esto que hemos hablado, pues el precio va a ser superior. A partir de ahí ya podemos entrar en otros detalles, en el consumo, en el tipo de construcción, en los acabados, en las reformas, sobre todo de cocinas, de zonas húmedas, etcétera, que hace que la vivienda empiece a subir. Pero básicamente la ubicación y la superficie es lo principal para el valor de una vivienda.
¿Qué es lo que ha cambiado? Me refiero, estáis acostumbrados a, bueno, pues a tasar pisos, ¿no? Y el crecimiento que nosotros notamos en determinadas ciudades ha sido exponencial en los últimos años. ¿Qué está pasando para que algo que no valía tanto hace 3, 4, 5 años hoy en día sea prohibitivo para la mayoría de las personas?
Bueno, es que ha habido, a ver, lo primero es que se ha construido muy poco en los últimos años, a raíz de la crisis del 2008 ya se arrastró una falta de oferta que ahora, que después de la pandemia y de la crisis por la guerra y muchas cosas, ha hecho que se empiece a disparar la oferta, pues estamos descompasados. Se empieza a disparar la demanda, perdón, estamos descompasados con la oferta. Entonces, eso hace que los precios empiecen a subir y que se empiecen a buscar otras cosas. Aún así, yo creo que todavía queda recorrido y estamos en algunos sitios muy lejos y en otros lejos de los precios que se vivieron en 2000, de la escalada que se vivió entre el 2003 y el 2008, ¿no? Uh-huh.
Pero sin embargo, en 15 comunidades autónomas ya se habían superado los precios de la burbuja.
Sí, hay sitios en los que se ha superado, pero todavía queda mucho recorrido en muchísimas zonas que estaban en aquella época estaban todavía más altas. Y luego aquí también, pues bueno, la pandemia desencajó un poco el ritmo natural de la oferta-demanda. Yo creo que la guerra con Ucrania y toda la tensión internacional también ha descompasado muchas cosas. Y ahora que está empezando todo a volver a su sitio, pues nos damos cuenta de que hay muchísima más demanda que oferta. Y nos encontramos con subida de precios, que esto es un clásico, vamos.
Un clásico que ya vemos que, por desgracia, nos va a seguir acompañando, ¿no? En los próximos meses, sobre todo en determinadas zonas de España, que oye, que España también es muy grande y es verdad que en todas las zonas no sucede lo mismo, pero bueno, hemos llegado al punto en algunas ciudades, como estamos contando, pues ya no devalúa el precio de la vivienda vivir al lado de, bueno, pues una discoteca, un bar, una gasolinera o incluso un cementerio.
Efectivamente, queda todavía muchísimo recorrido. Además, la presión turística pues está haciendo que también suban los precios, que se busquen ubicaciones en locales comerciales antiguos, en zonas que estaban previstas para otras cosas y que se están reconvirtiendo en viviendas turísticas.
Claro, locales. Entonces, y demás, sí.
España sigue siendo, creo que ahora mismo es líder mundial en turismo, y si no es el segundo, va a seguir recibiendo turistas, esto va a seguir creciendo. El problema de la oferta es que tiene un decalaje importante, no se soluciona de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro, entonces todo eso va a hacer que el precio de la vivienda todavía tenga recorrido al alza.
Hacen falta casas y da igual donde estén. Lo estamos viendo. Héctor Aznar, experto en valoraciones y tasaciones. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vuelve a Oasis, es sin duda una de las noticias del día y por ese motivo hoy te estamos preguntando, ese grupo, ese artista que a ti te encanta, que no te puedes perder ni un concierto, que escucha sus canciones una y otra vez, que te gustaría que volviese si es que dejó de pisar los escenarios, mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, como ha hecho, por ejemplo, Laura. Tiene un artista que le encanta y que es capaz de esperarle a verle el tiempo que sea, cueste lo que cueste.
El año pasado pude ir a un concierto de mi artista favorito, que es The Weeknd, y estuve esperando muchos años a que viniera aquí a Madrid, y justamente conseguimos entradas, pero canceló el concierto y tuvimos que esperar un año más para volver a ir. La verdad que el concierto fue alucinante y yo me lo pasé genial.
Claro, mereció la pena, ¿verdad? Después de tanto esperar. Ana no se puede quedar con un solo artista, pero sí que nos habla de dos.
A mí me gustaban mucho Bob Marley y Aretha Franklin. Claro que esos están ya en el quinto desierto.
Lo del quinto desierto lo voy a adoptar yo, Ana. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es ese artista que a ti te encanta, que no te puedes perder ni un concierto? Aquel que harías hasta como Ana, casi que resucitara para volver a disfrutar de un concierto en vivo, pues cuéntanoslo. Nos mandas tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-83-1583, y aquí en Mediodía te escuchamos. Ahora, tiempo aquí en Mediodía para tu Cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Luis Pasamontes.
Una etapa muy rápida.
Y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para la celebración de los 17th Juegos Paralímpicos de París 2024, una cita deportiva que se inaugura mañana día 28 de agosto y que nos va a tener pendientes de nuestros deportistas hasta el 8 de septiembre. De los 4.400 atletas que participan con alguna discapacidad física o lesión cerebral, 36 son madrileños que van a disputar pruebas en 8 disciplinas: atletismo, natación, tenis de mesa, triatlón, judo, baloncesto en silla de ruedas, ciclismo y tenis de mesa. Ahí es nada. Acaban de llegar a París, al aeropuerto de Orly. Hasta allí se ha desplazado también la presidenta de nuestra comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pues bueno, pues para darle todo su apoyo en estos días de competición. Una de esas deportistas madrileñas que seguro que nos va a dar muchos triunfos y muchas medallas es Eva Moral, de 42 años. Son sus segundos Juegos Olímpicos. Tiene un palmarés increíble en su categoría, en triatlón, y lleva tatuado en su brazo el lema "Nunca te rindas". Creo que merece la pena conocerla. En unos segundos, en unos minutos, vamos a hablar con ella. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ahora lo que toca es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo estamos muy pendientes de un accidente en la M45, en el entorno de Vallecas, en sentido a la A4. Un accidente que está provocando el corte del carril derecho, pero por suerte no genera retenciones en este momento. En el resto de carreteras de la comunidad, como decía, situación muy tranquila todavía hasta ahora.
Gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cállate, corazón. En el Teatro Pavón, un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas, en una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre, descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, inquilinos te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Quieres ser Policía Nacional? Es tu momento. Más de 2.700 plazas convocadas en 2024. Escalas básica y ejecutiva. Prepárate con Academia Águilas y consigue la tuya. Cursos de iniciación en septiembre. 6 meses desde 25 euros mes. Online y presencial. Ofertas especiales 25 aniversario. Infórmate en academiaáguilas.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eva Morales, madrileña, tiene 42 años y además de ser abogada, es una de las deportistas paralímpicas que está ya en París para participar en estos Juegos Paralímpicos que arrancan mañana. Su palmarés en triatlón es impresionante, pocas cosas le quedan ya por conseguir, pero quiere más. Como te digo, acaban de llegar a París, acaba de aterrizar su avión y gracias a Luis Munilla, redactor de deportes de COPE, podemos hablar con ella. Eva Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, acabáis de aterrizar, ¿no?, en el aeropuerto de París.
Sí, aquí estamos ya recién aterrizaditos.
Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué expectativas tienes en estos Juegos Olímpicos, que son los segundos para ti? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que me encuentro súper bien. Los entrenamientos durante esta última temporada han ido muy bien. Este verano, concentrados en Sierra Nevada, también los entrenos han ido muy, muy bien. Y nada, bueno, pues un periodo un poco diferente y especial, empezando porque, bueno, un año menos. Ya sabéis que Tokio no lo pospusieron un año. Y, entre tanto, he sido mamá, así que con mucho trabajo, en 3 años, con mucho trabajo.
Desde luego, tu modalidad es el triatlón, ¿no?
Sí, triatlón.
Exactamente. ¿Y cómo se desarrollan vuestras pruebas? Cuéntanos.
Bueno, mi categoría es silla de ruedas, entonces nosotros lo que hacemos es nadamos 750 metros esta vez en el Sena, luego hacemos la bici, que en mi caso es una handbike, 20 kilómetros, y correr con una silla de atletismo 5 kilómetros.
Madre mía, madre mía. Bueno, lo has conseguido casi todo, ¿eh? Tengo por aquí información tuya impresionante, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, oro europeo en 2023, oro europeo 2021, en 2018, bronce mundial 2021. Todavía te quedan cosas por conseguir, y ¿cómo se sacan esas ganas de seguir luchando por tener estos galardones deportivos?
Bueno, claro que quedan muchas cosas por conseguir. La verdad es que gracias a Dios la motivación sigue ahí. El día que pierda la motivación o las ganas, pues dejaremos el deporte, ¿no? Pero aún siguen. Mi motivación a día de hoy, pues mi niña, mi familia, mi entrenador, que además es mi marido, y mi Sandler, así que estamos todas a una, y es que me encanta esta forma de vivir, no puedo decir otra cosa.
Desde luego. Y te organizas bien, porque siendo mamá y todo, debe ser complicado el día a día, ¿no?
Sí, bueno, la conciliación ya sabes que es complicado para todas las que somos mamás y papás, pero bueno, gracias a la familia, las escuelas infantiles, haciendo un poco de encaje de bolillos, pues ahí estamos, ¿no? Al final mi niña, ella está acostumbrada a esta vida, de que sus papás viajan mucho, de que nos ve siempre con la bici para arriba y para abajo, pero bueno, es lo que le ha tocado vivir, y felices todos.
Claro que sí. Además es que llevas un lema muy bonito tatuado, nunca te rindas, que lo llevas, como digo, tatuado ahí en un brazo, creo. Y lo que nos gusta también de vosotros es que, bueno, pues hay una vida dura detrás, pero que la habéis sabido dar la vuelta. En tu caso, ¿a ti qué te ocurrió, Eva?
Sí, yo tuve un accidente va a ser 11 años ahora, tuve un accidente montando en bici, antes hacía también triatlón de manera amateur. Y bueno, pues tuve un accidente y me produjo una lesión medular, que es por lo que utilizo la silla de ruedas. Y bueno, sí, la verdad es que es una manera de adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? A mí el deporte me ha acompañado toda la vida, siempre he sido deportista y la verdad es que muchas veces digo que gracias al accidente ahora me dedico a lo que más me gusta, que es el deporte, y todas las cosas que me ha dado no la cambiaría por nada, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente es una manera de adaptarse, de resurgir un poco de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix y saber llevar tu nueva vida, porque al final seguimos viviendo, pero ahora de una manera diferente.
Bueno, pues Eva, vamos a estar muy pendientes de ti y de todos los deportistas madrileños. ¿Cuántos vais en la delegación madrileña? ¿Lo sabes?
No tengo ni idea.
Pero bueno, pues bastantes, ¿eh? Bastantes, seguro.
Bastante madrileño, sí.
Y claro, y además vivir una experiencia olímpica es genial, ¿eh? No solo lo deportivo, sino la convivencia, ¿no? Con otros deportistas de todo el mundo.
Claro, ya estar solo clasificado para unos juegos es un camino muy duro y que es un premio estar aquí y vivirlo, así que ahora intentaremos estos días disfrutarlo y el día de la carrera que salga el resultado que sea, pero que por lo menos podamos darlo todo, ¿no? Y sí, es una pasada ver a deportistas de todo el mundo, de todos los países, de todas las disciplinas. Y nada, una experiencia más para guardar ahí en el recuerdo.
Desde luego que sí. Pues Eva Moral, ya no te molesto más. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte, que vamos a estar muy pendiente de ti. Un beso,
vale,
y un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias, adiós.
Gracias.
Eso, mucha suerte a Eva y a todos los deportistas españoles y en concreto especialmente a los madrileños en estas Olimpiadas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.